Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este tiempo de COVID, pues se nos han presentado una variedad infinita de realidades que de alguna manera nos hace repensar la vida, pero sobre todo en cosas tan cotidianas como alimentarnos. Y resulta que hay gente que la está pasando muy mal, que a duras penas comen una vez al día, si es que comen. Otros han estado en el extremo, entonces por temas de... Así que de ansiedad, de la preocupación, de todo lo que encierra toda esta época de COVID, pues se han dedicado a comer lo que no deberían de haber comido. Y entonces empiezan a presentar temas de sobrepeso, temas de problemas gástricos, en fin. Y a eso hay que pegarle otro problemita que se nos está presentando, y es el hecho que estamos demasiado quietos. Entonces muchos de nosotros madrugamos como todos los días, y lo primero que hacemos es saltar de la cama al escritorio. Y el único ejercicio que hacemos es esos pocos pasos que pueden haber desde la habitación hasta el escritorio y de ahí al comedor y si acaso a la cocina. La vida se nos ha complicado muchísimo porque estamos dañando nuestra salud. Y aparte de eso, toda la situación de ansiedad nos enferma, porque vamos a empezar a tener hacia futuro, y con la persona que vamos a conversar, él me dirá si estoy en lo cierto o no, pero vamos a tener muchísimas personas con problemas de corazón, precisamente por la falta de ejercicio, por estar quietos tanto tiempo, aún a pesar de que estemos trabajando quizás más horas al día que cualquier otro momento de la vida. Para hablar de esto y otros temas, pues nuestro invitado es el doctor Giovanni Zapato Gutiérrez. Él es un especialista en terapias alternativas y medicina tradicional china y es médico cirujano de la mejor universidad de nuestro país, que es la Universidad Nacional de Colombia. Aparte de eso, pues tiene una especialidad en homeopatía en Inglaterra y es especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo ideas con usted y sus oyentes.
Muchísimas gracias por el tiempo que nos va a dedicar. Bueno, mi querido doctor, pandemia. Esto se va a prolongar más de lo que la gente cree. Y además porque finalmente, si bien es cierto, hemos desarrollado unas vacunas impresionantes en un tiempo récord, finalmente en el fondo no sabemos qué va a pasar.
Eso es muy cierto. Cuando inició la pandemia, cuando estuvimos unos días que todos estuvimos guardados, algunos de esos días los aproveché para sentarme a pensar, a reflexionar, a hacer la pausa respectiva. Caí en la cuenta de varias cosas que quiero ponérselas de presente. Con todo y la gravedad inocultable de la pandemia, con todo y la situación, con todo el número de casi 3 millones de muertos en todo el mundo, hay una pandemia silenciosa, silenciosamente unida a esta y de alguna manera, de muchas maneras relacionada con esta que está sucediendo, y es precisamente el tema que usted mencionaba al principio, la comida. Imagínense que de esos 3 millones de muertos mundiales que nos asombran, que nos tienen ahorita con los pelos parados a todo el mundo, si uno se pone a mirar hacia el año 2018, que es cuando están actualizadas las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra con un capítulo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas esas enfermedades que vienen de manera silenciosa, generadas precisamente por la mala comida, por la mala alimentación. Esas enfermedades... Cada año matan alrededor de 40 millones de personas. Insisto en el punto, cada año, no estamos hablando de un año, no estamos hablando de una época específica, estamos hablando de una situación que se hace reiterativa. Y peor aún, estaba viendo algunos estudios que nos han mandado en algunos grupos de estudio que tenemos y nos encontramos con que la gente supone que el COVID, todos suponíamos que el COVID era un problema de pulmones. La gente se ahoga, la gente se enferma, la gente tose, la gente necesita oxígeno. Conclusión obvia, el problema es de pulmones. La gran sorpresa ha sido en la medida que se han venido haciendo autopsias de personas que fallecen de COVID, porque lo que se encuentra es que no es un problema realmente de pulmones. Eso, yo le doy un ejemplo a mis pacientes para ilustrarlo, como que usted va llegando a su casa y encuentra que está saliendo humo por la ventana. Entonces, la preocupación nuestra, el humo por la ventana, venía por cuenta de la tos y de las molestias y del ahogo y del oxígeno, esas cosas, y resulta que el incendio está más adentro, y el incendio se llama inflamación agudísima, y esa inflamación se expresa en el organismo específicamente por la formación de trombos, que es lo que real y finalmente termina por afectar desde los pulmones en adelante todo el organismo, y es lo que mata a la gente. Entonces la gente pensará a estas alturas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la comida? Todo, todo, absolutamente todo tiene que ver con la comida. Cuando no adquirimos lo que necesitamos, piensen en nosotros, en el cuerpo, como si fuera un artefacto, un aparato cualquiera. Ese aparato tiene una lista de ingredientes, de partes, de componentes imprescindibles para que funcione bien. Si no le ponemos todas las partes, todos los ingredientes, todos los componentes, pues ahí más o menos se defiende funcionando. Pero si queremos que funcione adecuadamente, pues hay que proveerlo a partir de la única fuente que conocemos los seres humanos de conseguir materias primas, y eso se llama comida. Las malas comidas, todo eso que genéricamente llamamos comida chatarra, todo eso que proviene, que se consigue en la panadería, todo eso que viene en los paquetes, todo eso que viene en cajitas que denominan erróneamente jugos, todo eso que proviene en las gaseosas, finalmente termina por producir en el organismo una verdadera tormenta de sustancias que en última instancia lo que hacen es inflamar. La gente, cuando se les menciona este concepto, de inmediato se tocan por todas partes y dicen, oiga, pero yo no tengo en ninguna parte nada colorado, no tengo una bola, no tengo una pelota en ninguna parte, entonces yo no estoy bien, no tengo inflamación. Pero resulta que esta es una inflamación sutil, una inflamación hasta cierto punto invisible, que afecta los órganos como afecta una gota a una roca. No es evidente, no es contundente, no es una tormenta inmediata, pero con el tiempo va causando daño poco a poco, pero de manera acumulativa. Entonces, dependiendo de las características de cada uno de los organismos, porque desde luego hay diferenciación en las respuestas, la afectación se va dando y se va manifestando, se va apreciando ese humo del incendio. En algunos el humo afecta el sistema cardiovascular y entonces empieza con la tensión alta, con problemas del corazón, con problemas coronarios, con infartos, con derrames cerebrales, con esas cosas. Y creen que es un problema simplemente del aparato circulatorio, entonces toman las pastillas para la tensión y toman las pastillas para que le saque líquido del cuerpo. En otros se manifiesta probablemente con alteraciones de las articulaciones. Entonces lo mismo, viene la inflamación, viene el dolor, la persona empieza a buscar los mejores analgésicos, los mejores remedios de sus correspondientes vecinos o lo que le da el médico, y todos ellos siguen comiendo lo mismo.
Sí, sí, sí.
Incluso en situaciones como, por ejemplo, la diabetes, uno se encuentra con pacientes que están perfectamente conscientes que su forma de alimentación fue la que finalmente los llevó a ese estado de diabetes. Insisto, por la inflamación sutil, la inflamación invisible que se llama inflamación sistémica de bajo nivel.
Cuando nosotros hablamos de qué estamos hechos, necesariamente tenemos que hablar de la comida de la cual nos nutrimos todos los santos días. Y resulta que en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, la gran aventura que hace la humanidad es dar alimentos a todo el mundo. Y entonces empieza la Revolución Verde. Y esa Revolución Verde, desafortunadamente, se centró sobre ciertos productos, de los cuales hoy en día pues es nuestra base alimentaria. Y esos productos, pues de por sí, desde su comienzo, ya están contaminados, porque son productos transgénicos en algunos casos, pero en todos los casos son productos que han sido tratados con químicos para que crezcan más rápido, para que sean más bonitos, en fin, una cantidad de cosas que a la gente se le ocurrió para que el producto fuera más atractivo. Pero en líneas generales esos productos per se, de entrada, ya nos causan daño. Y junto a eso hemos perdido la variedad. Hoy en día, usted me corregirá, doctor Giovanni, pero hoy en día los martes tenemos lentejas, los miércoles garbanzos, los jueves pasta, los viernes frijoles y así. Es decir, nuestra dieta alimentaria es muy pobre, demasiado pobre.
Absolutamente cierto, sí señor, no pudiéramos estar más de acuerdo. Fíjese que haciendo revisión en estos días precisamente en la literatura, me encontraba con un concepto que toca muy bien con lo que usted acaba de mencionar, aparte de esa extraordinaria limitación, porque uno, yo se lo digo a los pacientes, óigame, usted con la misma lista que está haciendo mercado, probablemente pudiera seguir haciendo lista los próximos 5 años y no extraña nada porque siempre compra los mismos arroces, el mismo chocolate, la misma cantidad de leche y el queso. Exactamente sigue siendo lo mismo. Y lo que usted acaba de mencionar perfectamente lo ejemplifica. Porque la gente sigue comiendo lo mismo y esos ingredientes, esos componentes de los cuales estamos hechos, necesitan precisamente una variedad en la alimentación para poder renovar los tejidos. Fíjese una cosa. La gente cuando uno le pregunta, oiga, ¿cuántos años tienen sus huesos? Pues típicamente dice, pues los mismos 50 años que yo tengo. Y resulta que no hay tal. Los huesos, por dar solo un ejemplo, se cambian más o menos en su totalidad cada 10 años. O sea que cada año estamos cambiando una décima parte de nuestros huesos. Haga de cuenta que todos los días viene un obrero a su casa, quita un ladrillo, se lleva ese ladrillo viejo y viene y pone un ladrillo nuevo para tratar de mantener su casa renovada a lo largo del tiempo. La calidad de ese nuevo ladrillo que le pongan, si es buena o mala, depende enteramente de la materia prima que haya utilizado para hacer ese ladrillo. Y la materia prima es la comida. Entonces, si todos los días es lo mismo, las 13 vitaminas que necesitamos adquirir diariamente, porque no tenemos bolsillos para guardarlas, a diferencia de lo que puede mostrar cualquier producto promocionado, uno no puede almacenar, no puede guardar la mayoría de vitaminas del complejo B. Uno no puede guardar las proteínas en sentido estricto, toca todos los días adquirirlas y adquirirlas de fuentes muy diversas, porque cada una de ellas tiene pequeñas variaciones que hacen que el cuerpo las pueda utilizar en sus distintos componentes para poder ir haciendo la renovación del caso. Y todo eso siempre dentro de la alimentación. Pero lo llevo todavía a otro punto. Imagínese que esos fumigantes, esos elementos que se ponen en esas comidas verdes, esos elementos incluso tienen acciones que alteran el sistema endocrino, al punto que alteran el funcionamiento finalmente del tiroides, del páncreas, de todos esos órganos que tenemos adentro que ayudan a regular, que son lo que conocemos como el sistema hormonal, como el sistema endocrino. Entonces se une a las carencias que ya hemos mencionado para que finalmente se desemboque en esas enfermedades crónicas de las que hablábamos hace un rato, porque simplemente son carenciales. Uno puede tener un paciente que está pesando 160 kilos y resulta que ese paciente, a pesar de su sobrepeso, es un paciente que puede y tiene con mucha frecuencia carencias nutricionales. Luego, para efectos prácticos, está malnutrido o desnutrido.
Tengo una duda con todo este tema, o una inquietud más que una duda, con todo este tema de los alimentos que estamos consumiendo hoy en día. En líneas generales han sido industrializados. No importa que sea una lechuga cultivada aquí cerca de la sabana de Bogotá, en líneas generales sigue siendo manejada de una manera muy industrial, con muchísimos elementos adicionales que no le son propios a la tierra, ¿sí? Es decir, al sustrato donde la planta creció. Esa presencia de toda esa cantidad de químicos ha alterado de alguna manera la genética humana y ha generado, por ejemplo, ese cambio que tenemos hoy en día de el tema del género, por ejemplo. Chicos que eventualmente pues nacieron varones y se comportan como mujeres o tienden a ser mujeres y lo contrario. ¿Podría pensarse de alguna manera que esa manera de nutrirnos, esa manera de los alimentos que nos llegan a la mesa, están cambiando también nuestra genética, nuestra manera de ser humanos?
Ese tema específicamente que usted está mencionando se llaman los disruptores endocrinos.
Sí.
Exactamente a eso se refiere. Se alteran, de hecho, la producción de hormonas que eventualmente pueden definir las características secundarias en el caso del género y puede inducir algunos cambios. De hecho, se ven animales, desafortunadamente, incluso en la Amazonía, por allá profunda, se ve que todos esos fumigantes que han terminado allá llevados por la lluvia, por los ríos, en fin, por cualquier vía, terminan por alterar algunos tipos de ranas y no permiten que se críen, por ejemplo, machos, solamente crecen hembras. Entonces, definitivamente sí, la respuesta es sí, hay una afectación en ese terreno y se conocen genéricamente como disruptores endocrinos. Pero para mayor tristeza quiero comentarle que esos disruptores existen en muchas cosas, existen en los plásticos. Los plásticos contienen sustancias, los bisfenilos, que son unos disruptores endocrinos, pueden engañar al cuerpo haciéndole creer que está frente a la presencia de una hormona y por tanto cambiar el comportamiento de un órgano o de unos tejidos.
Esto significa que el hecho de comer hoy en día realmente es un riesgo muy alto. Primero porque los alimentos no son tan sanos como se muestran, pero más aún, los productos procesados son terribles. Yo sufro una enfermedad, diabetes. Gracias al servicio médico que me prestan, pues me tocó ir a clase y aprender un poco sobre los alimentos. Y me decían, tenga mucho cuidado con las etiquetas de los alimentos que compran en los supermercados. Si tiene más de 3 elementos, sospeche, porque ya empieza a tener una cantidad de adicionales que son químicos, desde el simple color, ¿no?, del producto hasta una cantidad de cosas que definitivamente dañan la salud. En Colombia se está haciendo un movimiento desde una asociación de padres pidiendo en el Estado colombiano que se marquen los alimentos de una manera clara para saber realmente qué venenos están consumiendo. En líneas generales, toda esta comida que estamos ingiriendo en el fondo, lo que está haciendo es enfermarnos, pero seriamente.
Así es. De hecho, hay una corriente que ha ido creciendo vertiginosamente, porque es que fíjese una cosa bastante paradójica. La historia, y de hecho con solo entrar a internet y mirar, por ejemplo, tribus como los Inuit, que están en el Polo Norte, son tribus que se alimentan única y exclusivamente de lo que consiguen en la temporada. Y esa temporada significa que pueden tener un invierno donde hay 35 grados bajo cero. Entonces, de lechugas o tomates, pocón. Les toca ir a buscar una foca y comerse la pobre foquita. Y la foca, en esencia, ¿qué tiene? Grasa. Enormes cantidades de grasa, colchones de grasa. Y eso es lo que se comen estos indígenas Inuit. Y oh sorpresa, Resulta que la enfermedad cardíaca es prácticamente desconocida en ellos. La diabetes es prácticamente desconocida en ellos. Entonces eso ha generado muchísimas inquietudes en científicos y empezaron a mirar el asunto porque a partir de ese movimiento de hace unos 20, 30 años con una serie de estudios que hubo donde la culpa de todos nuestros problemas de salud se le echaba la grasa, como que no, como que estábamos equivocados y duramos mucho tiempo equivocados y tomando los medicamentos por donde no era. Y el problema cada vez cobra mayor protuberancia y notar que el problema son más los carbohidratos los que generan problema que las grasas. Pero el asunto no para ahí. El problema estriba en que muchos de esos alimentos procesados, muchos de esos alimentos industrializados, al ser manipulados, pierden sabor, pierden características de gusto, las características organolépticas. Entonces hay que empezar a añadirles cosas para que sean más gustosos, más apetitosos, para que sean más agradables al paladar. Y ahí es cuando empieza lo que usted menciona. Empieza a ponérsele sabor, empieza a ponérsele cosas que vayan imitando lo que haría la naturaleza. Entonces algo para que sepa más rico, algo para que sepa más dulce, algo para que permanezca más el sabor en la boca, algo para que se disuelva fácil en la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos ingredientes en general tienen alguna consecuencia. Inclusive aquellos que quieren mimetizar el azúcar. Entonces, cuando la gente ve una etiqueta y la etiqueta le dice bajo en azúcar, de inmediato se tira en plancha a comprar ese producto sin tener en cuenta que esa sustitución del azúcar de pronto es mucho más perjudicial que el azúcar mismo. Yo creo que el asunto, en mi opinión, se reduce a algo que se llama educación. El consumidor, el paciente potencial, el habitante de Colombia, es la paradoja, porque es que se dedica mucho esfuerzo a atender los resultados de los errores de alimentación y cero esfuerzos a buscar que no se cometan errores, a educar al consumidor, que es lo que está intentando Red Papás con su campaña de poner los sellos negros para que al menos la gente sepa cuando se está comiendo algo que tiene mucha sal o mucha grasa o mucho azúcar.
Esta circunstancia de la manera como comemos tiene también otras paticas y resulta que la gente dice, bueno, pero yo como ganadito, yo como vacuno y como cerdo y como gallinas, y, en fin. Pero resulta que estos animales también han sido alimentados de una manera absurda y son realmente bultos de nutrientes químicos que les ponen a los animales en el pienso que les dan. La cadena de veneno arranca desde ahí, desde esas vacas, desde esos cerdos, desde esas gallinas, en fin, que han sido nutridos con productos químicos. Eso llega a la mesa nuestra y claro, el proceso continúa. Lo mismo con los peces, ¿no? Porque hay que recordar que hoy en día la piscicultura pues empieza a vendernos, y es lo que generalmente compramos, pescados que son cultivados y son alimentados con productos químicos. Es decir, la química, que debería ser nuestra aliada, se nos está convirtiendo en un serísimo problema en la nutrición, no solamente de los niños, sino también de las personas mayores, que quizás alguna vez comieron otra cosa, pero que ahora su menú está muy reducido.
Hay productos que están que son muy utilizados en general por todos los hogares y que serían vehículos muy interesantes de pronto de esa parte de lograr mejorar la nutrición, pero parece que los intereses van por otro lado, entonces finalmente como que no se les para bolas. Un ejemplo de eso son los aceites vegetales. Se da por sentado que el hecho de ser un aceite de origen natural, entonces lo hace ipso facto sano. Y resulta que no hay tal. La gente hoy día, a partir de toda la publicidad que se ha hecho, cuando se le nombran omegas, se quita el sombrero. No son una sustancia, sino un grupo de sustancias. Por ejemplo, en el caso, sin ser omega, para aclarar el término, de la vitamina E, cuando uno habla de vitamina E, realmente está hablando de 7 sustancias parecidas, pero distintas. Y en el caso de los omegas, cuando hablamos de omega 3, omega 6, omega 9, efectivamente estamos hablando de distintos tipos de sustancias que algunas de ellas no son precisamente beneficiosas. Ese es el caso de una de las sustancias del omega 6 presente en algunos de los aceites de uso corriente vegetales. Es el caso de ese omega, porque ese omega, esa versión, ese primo de la familia omega, resulta que cuando ingresa al organismo tiene una acción parecida a la acción de alarma química que tenemos diseñada por nuestra genética para decirle al cuerpo: estamos en emergencia, llame los bomberos y la policía. Entonces desata toda una cadena de eventos de inflamación, toda una cadena de eventos de alteración que no se nota, porque sí, en principio no duele, pero cuando se hace de manera reiterativa, entonces si no produce, por lo menos contribuye a que se mantengan esas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, como la artrosis, la artritis, todo ese tipo de cosas. Y eso sucede con varios alimentos que tienen ese tipo de sustancias. Entonces, efectivamente, hay que mirar con lupa el resultante de sacar el aceite para vender esa torta, como se llama. Generalmente se dedica a la fabricación de alimentos para animales. Entonces, si usted no se lo toma con el aceite, se lo toma cuando se come la trucha de cultivo, o se lo toma cuando se come el salmón de cultivo, o se lo toma cuando come basa, o come mojarra, o come cualquiera de estos animalitos de cultivo, porque todos ellos vienen impregnados precisamente con eso que se generó inicialmente en la producción del aceite.
Es más, cuando nosotros hablamos de omega 3, usted me corrige si estoy equivocado, pero realmente no es que lo produzcan los peces. Los peces lo toman de las algas que están en el océano, que son las que realmente tienen el omega 3.
El omega 3, en sus distintas variantes, tiene algunas variantes, digamos, más fuertes, con una acción mucho más marcada, protectora, y otras variantes que de ninguna manera digo que son malas, pero que son un poquito más flojitas en su protección que provee al consumidor. Y el ejemplo perfecto de esa situación, de esa adquisición de omegas y cómo las maneja ese organismo para nosotros eventualmente adquirirlas, está en el krill. Son unos camaroncitos diminutos, diminutos, que alimentan las 30 toneladas de ballena azul que se mueven en algunos mares. Esa versión de esa familia de omega 3 que tiene ese krill es una versión extremadamente, ¿qué diríamos?, rendidora. Porque a diferencia de todos los otros omegas, incluido el omega del aceite de oliva, incluido el omega del aceite de sachainchi, es un omega que el organismo aprovecha de una manera muchísimo más amplia por las características que tiene. Y efectivamente, él a su vez lo ha adquirido del fitoplancton, de las plantitas diminutas microscópicas que están viviendo en el mar, de las cuales se alimenta este camaroncito, que a su vez pasa después a alimentar las 30 toneladas de ballena.
Y hablando de ballenas, esta sociedad nos ha metido en la cabeza que primero que tenemos que comer mucho, ¿no?, y en abundancia. Uno no puede comer poquito, sino mucho. Y en líneas generales, en esencia, desayuno, almuerzo y comida. Pero claro, entre medio hay una cantidad de momentos en que uno come lo que sea, lo que aparezca por ahí. Ese comer en exceso, pues no solamente nos ha generado problemas de sobrepeso, sino también de unos daños adicionales. Por ejemplo, la diabetes es terrible. pero también es cuestión de una visión de mundo, porque el cuerpo humano no necesita los tres momentos, desayuno, almuerzo y comida. Obviamente, si usted tiene una alimentación balanceada, nivelada, tampoco necesita comer tanta cosa, tantos elementos en el plato, ¿no es cierto? Y con una abundancia impresionante. Sino realmente cuando uno come lo que debe comer, el cuerpo funciona muy bien. Pero desafortunadamente la sociedad de consumo nos ha enseñado eso. Tienes que comer mucho, en abundancia, y tienes que comer, sin medida alguna.
Cierto. Y fíjese que ahora precisamente, y eso se lo puedo decir de primera mano, se ha tratado de impulsar ese concepto que desde hace mucho tiempo promulga la medicina ayurvédica, las culturas orientales, la medicina tradicional china, y es que lo saludable es dejar un déficit, un campito de esas calorías que yo requiero diariamente, y que más bien lo más saludable es comer un poquito por debajo de esos requerimientos calóricos que tengo. Y decía que se lo puedo decir de primera mano porque eso lo hacemos con regularidad mi esposa y yo que atendemos aquí en el consultorio. Nosotros hacemos con regularidad lo que se denomina hoy día el ayuno intermitente, que puede ir desde aguantar hambre. Bueno, es un decir, realmente no aguantamos hambre. Dejar de comer durante 18 o 24 horas o un par de días sin problema. Eso sí, aclaro, saber comer muy bien cuando se come. Lograr algo que parece utópico, pero que es muy factible, que es la densidad de nutrientes. No es tanto la cantidad de lo que me coma, sino que tanto, como diría mi mamá, me alimenta lo que me como. Y para que eso suceda, tengo que elegir muy bien qué me voy a comer. Entonces uno acude a ayudas, y no son precisamente las pastillas maravillosas de ninguna naturaleza, ni nada de eso. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el krill que mencionábamos. Estábamos hablando de espirulina, pero no tableticas de espirulina, que eso no sirve para nada. Estamos hablando de levadura nutricional. Estamos hablando de cosas maravillosas que tenemos aquí, como por ejemplo el camu camu, una fruta amazónica que tiene 60 veces la cantidad de vitamina C que tiene una naranja corriente, de el azaí, que tiene una carga de antioxidantes formidable, y oxidación en el organismo es sinónimo de enfermedad, sí. Luego necesitamos muchos antioxidantes, de una cantidad de cosas, pero impresionante. Tenemos cosas aquí que ni siquiera la gente las conoce y da tristeza. El copoazú, la acerola, densas, muy densas en nutrientes. Los hongos, los champiñones, orellanas, portobelos. Entonces la gente se queja, no, pero es que ¿qué como? Lo que hace falta realmente es conocer lo que se debiera comer. Y eso no implica sufrir, porque no es precisamente que voy a hacer el sacrificio de comerme un poco de orellanas o un poco de portobelos, no. Se puede hacer una comida que es sana y que a la vez es muy apetitosa, muy apetitosa.
Doctor Giovanni, en estas circunstancias en que la gente, y hay que decirlo tal como suena, están pasando necesidades terribles, hay gente que realmente está pasando hambre en unas situaciones que no se ve una perspectiva que puedan salir adelante. Pero sin embargo, pues claro, la formación que tienen desde el tema de los alimentos, pues seguirán comprando o buscando lo mismo. Y serán todas estas harinas, todos estos azúcares, todo eso que llena la barriguita, pero que no alimentan absolutamente nada. Y que en el fondo salen costosos, es decir, un mercado de estos productos procesados frente a lo que pudiera conseguirse en una plaza de mercado de verduras y cosas de este orden. Creo que eso sería un poquito como buscar ese balance. Cambiar realmente el tipo de alimentación, una alimentación un poco más sana, Y sobre todo con menos carbohidratos en esta época en que no hacemos tanto ejercicio, que estamos encerrados, los que están juiciosos. Los que no, pues exponiendo a todo el mundo a mantener este contagio del COVID, ¿no?
Uno ve cómo una persona, de hecho le dicen, regáleme para una gaseosa.
Sí.
Sí. A ver, una gaseosa versus una naranja. Oiga, cómprese la naranja, entonces, si su limitación va por ahí, pues lo mismo que se va a invertir en la gaseosa lo puede invertir en unos mangos. Pero con tristeza ve uno que la preferencia definitivamente se va hacia los alimentos procesados, a los alimentos de fabricación industrial.
Sí. Es más, lo que le dan a la gente, lo que vimos el año pasado, fue precisamente eso. Aceite de palma, que se ha demostrado que es un problema serísimo, además el daño ambiental que ha generado en el país, que la gente no lo quiere reconocer, pero que está ahí. Y todos los demás son puros procesados. Pastas, entonces azúcar, todo ese tipo de cosas que la verdad pues no ayuda muchísimo. Una tarea que deberíamos de hacer las personas que vivimos en las ciudades es tener nuestro propio jardín en casa. Claro, muchísimos vivimos en apartamentos, pero lograr tener esos alimentos que realmente nos sirven, nos nutren, que podemos tenerlos en casa y que puede cambiar la dieta totalmente, y eso cambiaría indudablemente nuestro estado de salud general. Ahora bien, a uno siempre le dicen cuidado, cuidado, porque cuando usted hace esos tipos de cambios de alimentación, usted tiene que tener un nutricionista al lado, porque de golpe se puede desbalancear muchísimo. Y sobre todo cuando tú eres una persona mayor, entonces le dicen, no, cuidado, cuidado, porque es que usted va a perder una cantidad de cosas importantes que es lo que le permite tener los huesos, los músculos, se va a desnutrir. Pero creo que es también un poco ese concepto de la sociedad de consumo, de la abundancia, de las grasas, de los cárnicos, de los lácteos, de una cantidad de cosas que a la final no son tan buenos.
A ese respecto, le quiero comentar que tengo una paciente muy simpática que tiene ya sus 90 y muchos años. Es una persona muy querida en todos los sentidos y me mandó muy orgullosa su jardín en 1 metro cuadrado. ¿Saben qué consta el jardín? Es un tubo de PVC repleto de sustrato, de una mezcla de tierra, arena y carbón. En esos huequitos que tiene a lado y lado están sembradas lechugas, rábanos, tomates, y como es vertical, entonces el espacio que realmente ocupa al pie de una ventana son 25 centímetros cuadrados. Es formidable, formidable, y ella tiene ahí su cilantro y tiene su rábano y tiene algunas lechuguitas, y está incursionando para ir ampliando su canasta de productos autoconseguidos, y le ha ido muy bien realmente.
Creo que esa es una tarea que todos nos tenemos que poner a hacer en casa, porque finalmente ahí sí que a través de la muela nosotros podemos vivir, y entre otras cosas, los dientes es la primera puerta para el tema de la alimentación, ¿no? Y hay que empezar a tener un cuidado muy, muy claro con respecto a la salud mental, porque ahí arranca todo el proceso, ¿no?
Y es una anotación muy importante la que usted hace, porque fíjese que, en mi opinión, hay una brecha entre el conocimiento médico y el conocimiento odontológico.
Sí.
Entonces, el odontólogo como que muchas veces no entiende la posible implicación de eso que él está viendo en la boca del paciente desde el punto de vista médico, e igualmente el médico como que no vislumbra eso que está mirando en las enfermedades de su paciente, que tanto tiene que ver con la boca. Un ejemplo muy, muy, muy notorio son las investigaciones que se han hecho ya varias, en el sentido que, por ejemplo, esas muelas que la gente abandona, que están rotas, que están con caries, que están desde hace 20 años ahí el pedazo de raíz abandonado, que están criando constantemente bacterias, permiten el desarrollo de un tipo de bacterias que afectan el cerebro, que son estas bacterias, la Porphyromonas gingivalis, produce una serie de sustancias que está muy relacionada, por ejemplo, con el Alzheimer. E igualmente en la boca existen, tenemos muchísimos tipos de bacterias en la boca. Otro tipo de bacterias que cuando uno permite que se multipliquen sin ningún tipo de control, esas bacterias pueden facilitar el proceso de deterioro del corazón. Entonces facilitan los infartos, facilitan los daños en las válvulas, facilitan la tensión arterial alta. De manera que sí, la boca definitivamente hay que cuidarla, no solamente porque allí empieza la digestión, sino porque además puede ser una fuente de muchísimas cosas. Inclusive desde un punto de vista estrictísimamente biomecánico, la boca puede ser el origen de muchas veces de esas situaciones de mareos que la gente se queja y que le han hecho todos los estudios y que le han hecho todas las resonancias magnéticas y todas las miradas desde todos los puntos de vista, pero no le han mirado que le hicieron una caja de dientes muy chiquita y que por los cambios en la forma que está masticando, por tener los dientes muy chiquitos, genera presiones en el oído que terminan por producirle mareos.
Y esto sí que es bien importante, doctor Giovanni, porque en esta época de estar encerrados, una de las cosas más difíciles es la cita odontológica, entre otras cosas. El riesgo que existe, pero realmente es obligatorio hoy en día cuidarnos la boca, y más cuando estamos hablando de personas de la tercera edad, que en línea general y siempre le dicen, no, sáquese el diente, quítese la muela. Yo creo que no es tan prudente en ese sentido, porque pues usted se quita una pieza y se le descuadra todo el maxilar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero usted trabaja un área de la medicina, yo la determino así con respecto a usted, la medicina moderna, que es la fitoterapia. Es decir, nosotros nos podemos recuperar a través de lo que comemos y que sean las plantas realmente las que nos pueden reorganizar nuestro sistema. Si bien nosotros comemos de todo, somos omnívoros, en líneas generales creo que nos sienta muchísimo mejor ser vegetarianos, y no estoy hablando de las corrientes vegetarianas complicadas, no, poder aumentar muchísimo más todos los productos vegetales sobre los cárnicos.
En términos generales, el conocimiento popular habla de grasas y de proteínas y de vitaminas y minerales y todo ese tipo de nutrientes, y eso era lo que se consideraba hasta hace algún tiempo. Pero se ha venido cada vez con mayor fuerza imponiendo un concepto que de alguna manera se sospechaba, pero como que no se le paraba mucha atención, y estamos hablando de una serie de sustancias que están presentes en los vegetales, que no son específicamente una sustancia que produzca un efecto inmediato directo, pero que son como aquellos que nos ayudan a hacer la gestión allá en la oficina de tránsito, ese intermediario necesario que nos permite completar una labor. Hoy día se los llama biomoléculas o moléculas bioactivas. Esos colores de las plantas, por ejemplo, que aunque no son considerados de manera directa una vitamina, un mineral o algo por el estilo, esos fitonutrientes efectivamente cumplen funciones muy importantes en el organismo. Sobre todo cuando uno los interrelaciona con otro elemento que no hemos mencionado, y es la población de bichitos, no solamente bacterias, levaduras, virus, que tenemos en el organismo. Imagínense que desde el punto de vista numérico, si hemos de ser estrictos, un ser humano es más bichos que persona.
Sí, claro.
De cada 10 células que se le puedan contar, 9 no son propias, son bichitos. Volumétricamente, por tamaño, pues son mucho más chiquitas y como consecuencia, pues no hacen bulto. Pero realmente es así. En el intestino hay alrededor de más de 1000 tipos distintos de bacterias, de levaduras, de todo ese tipo de cosas. Y estos bichitos, si son los correctos, interactúan con esos colores que encontramos en las plantas, así como lo oyen, con los colores, con el verde de la clorofila, con el morado de las antocianinas, con el amarillo de los carotenoides. y generan toda una gran cantidad de esas sustancias bioactivas, de moléculas bioactivas, que no solamente nos ayudan a proteger el organismo, sino que además nos ayudan a mantenernos más sanos. De manera que una recomendación que hacemos con mucho énfasis aquí en el consultorio para los pacientes son dos cosas. Uno, lo que ya hemos dicho, incrementar el consumo de vegetales, por lo menos para que todo lo que coma en el día, la mitad sean vegetales. La Organización Mundial de la Salud lo especifica en un número. Dice que se necesitan por lo menos 400 gramos para un adulto de tamaño más o menos regular, 70 kilos. 400 gramos diarios de vegetales. Si la persona no tiene problemas de azúcar, pueden ser con un poco de frutas. Si la persona tiene problemas de azúcar, mi opinión personal es que sería preferible que las frutas sean más bien escasas y predominen las verduras. Pero el caso es que se necesitan esos 400 gramos. Cuando llegan al intestino, los azúcares que contienen estos vegetales no se absorben, quedan en el intestino, nutren esas bacterias, esas levaduras, ayudan a hacer toda una serie de procesos que nos ayudan, inclusive colaboran en la protección del cerebro y en la estabilización del estado emocional. Hasta ese punto llega el impacto. Sí. Nos ayudan a mantener la salud emocional. A pesar de no mencionarse, estas sustancias, estas moléculas bioactivas, junto con las bacterias presentes en el intestino, colaboran mucho a proteger la salud. De ahí que hagamos básicamente dos recomendaciones para los pacientes en el consultorio muy enfáticas. Uno, la mitad de su comida, por lo menos del día, debe ser verduras, si puede, si no hay problemas de azúcar, frutas, y además debe incluir siempre fermentados. ¿Cuáles son los fermentados? Lo que sabe la abuela y lo que sabe la tía hacer: masato, guarapos. Si ya quiere refinar un poco más la cosa, hoy día existe la kombucha, existe el kéfir, que no es de leche, porque hay kéfir de leche también.
Sí.
Existen platos como el sauerkraut, de origen alemán, el chucrut.
Sí.
Que es repollo fermentado, se pueden fermentar muchísimas verduras. Y todas ellas, con esos bichitos que cultivamos ahí, nos ayudan a proteger el intestino y a lograr esa acción que se quiere buscar al combinarla con verduras.
Mi querido doctor, el tiempo se nos va acabando. O quiero no terminar el programa sin hablar un poco de los lácteos. Y es que el problema es que los lácteos se industrializaron de una manera aterradora. Y bueno, yo creo que nos están haciendo daño. A mí, por lo menos, me causan muchísimos problemas.
La gente piensa que el problema de la leche se restringe a la lactosa. Entonces sacan pecho y dicen: doctor, es que yo tomo leche deslactosada. Pero se le olvida que esa leche fue producida por una vaca y que la vaca tiene una fábrica muy distinta a la nuestra. Como consecuencia, esos elementos primordiales de esa leche, de esa vaca, no siempre son bien recibidos por nuestro intestino, entonces el intestino se inflama. Yo siempre le digo a las mamás: la leche en un niño es sinónimo de mocos. Uh-huh. Niño que toma leche es niño que tiene problemas de rinitis, de todo ese tipo de cosas respiratorias. Haga el ensayo, no me crea. Durante un mes evite darle cualquier cosa proveniente de leche al niño. Entonces la mamá me mira con unos ojos como platos, como si fuera marciano, y me dice: y el niño se me va a descalcificar. Entonces yo le aclaro que la jonjolí tiene muy buenas cantidades de calcio,
sí,
asimilable completamente, que el coliflor tiene buenas cantidades de calcio y uno puede hacer arroz de coliflor, por ejemplo, que el brócoli tiene una buena cantidad de calcio y además protege contra el cáncer, las almendras. Entonces uno puede hacer sus propias leches vegetales en la casa que además de quedar deliciosas, proveen de los nutrientes necesarios al niño y le evitan las correspondientes otitis, laringitis, rinitis y similares.
Doctor Giovanni, muchísimas gracias por su compañía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.